en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrisas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre de unos 80 millones de dólares al CUE de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió:
pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este viernes 22 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, el ingeniero Víctor González, un placer tenerlo hoy aquí en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Fin de semana de Memorial Day marca el inicio del verano en los Estados Unidos, pero la agenda no deja estar cargada de noticias en la tarde de hoy en nuestro espacio y tendremos múltiples invitados con múltiples temas de interés nacional en nuestro espacio en la tarde de hoy. Antes de irnos con nuestro primer invitado, pues tenemos algunas noticias de interés. El Ministerio de Salud Pública sumó ya pues la nueva cifra, 81 muertes aumentaron por COVID-19. Las muertes en Cuba durante estas jornadas se elevó a 81 y pues 8 nuevos casos reporta el Ministerio de Salud Pública. La Unión Europea le ha entregado 1.500.000 euros al gobierno cubano para la inmediata producción de alimentos en medio de la pandemia y las declaraciones de la encargada de negocios en la sede diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, sobre pidiendo la libertad del preso político Silverio Portal Contreras. Pero otro activista de derechos humanos que fue detenido violentamente en su casa desde el pasado viernes, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, detenido el pasado domingo, fue liberado de la estación de Santiago de las Vegas, algo más allá de las 10 de la mañana, ya está en su casa y para toda Cuba. Lo tenemos en vivo aquí en Cuba al Día. Buenas tardes, Silva.
Sí, buenas tardes y bueno, contento y dándole las gracias a todos los amigos, a todos los hermanos y a todos los patriotas que tuvieron presente a mi familia y bueno, a mí en esos 6 días que tuve en los calabozos, ¿no? De aquí de la estación de policía, porque cada vez que cualquier activista de los derechos humanos cae en las garras de la tiranía, no solamente nuestra libertad, sino nuestra vida peligra, como fue el caso mío en este momento, en estos 6 días.
Sí. Cómo no, Silva, ¿en qué condiciones saliste? A tu esposa se le había dicho que debías permanecer más días allí ayer porque estaba bajo investigación por todo el incidente con el vecino que intentaba robar los plátanos sembrados por él para el consumo familiar. ¿Cuál es la situación? ¿En qué estatus saliste?
Sí, bueno, el sembrado por él, esto es una vecina y no es vecina de nosotros aquí, porque esa señora vive como a unos 300 metros de allá, se llama Danay Castro González, es una comunista que está sufriendo la misma represión y el hambre y la miseria que está sufriendo el pueblo de Cuba, y bueno, se metió en el patio de mi casa, no es solamente en el platanal a robar, porque se metió a robar en el patio de mi casa, donde nosotros le dijimos que saliera, y bueno, como son todos los comunistas, ¿no? Policía y eso, que son rebencubos, que creen que tienen el derecho de abusar y atropellar a todas las familias cubanas, principalmente a los activistas de los derechos humanos, porque ve que la seguridad del Estado hace horrores con nosotros. Bueno, en el día de hoy, esto fue el domingo que me detuvieron y ahí estuve todos estos días hasta hoy, que llegaron allí, me llamaron y me dijeron, Silva, se le va a poner una medida cautelar en su casa. Es lo único que yo escuché, ¿no? Pero había escuchado con otros presos que la medida esa era prisión domiciliaria. No, a mí no sé, porque a mí no se me dijo nada de eso. Me subieron para una oficina de ahí mismo de la estación de policía y allá arriba me firmaron la carta de libertad, una carta de libertad que me hicieron, y bueno, un documento que decía que yo no me podía acercar a esta vecina. Ya de ahí me llenaron esos papeles y me dijeron, ya usted se puede ir, pero bueno, no me pusieron medida ninguna, no me dijeron nada. No sé por qué estoy yo aquí en la casa, no sé si tendré una medida cautelar de prisión domiciliaria, pero bueno, para eso tendría yo que firmar algún papel y no lo firmé. Así que me soltaron hoy con esa medida. Yo no sé cuál es la medida que me pusieron, porque cuando me llamaron de allí, yo salí para acá, para la casa. Nosotros sabemos que esta tiranía es abusiva, y lo que está buscando, como sabe que uno de los activismos que más todos los días se hace aquí, lo estamos haciendo muchos líderes, ¿no? En el caso mío, aquí en La Habana, ellos están buscando de una manera o de otra, a ver de qué forma nos encarcelan o nos provocan una situación, como quisieron provocarme con esta señora Danay Castro González, que no solamente se metió en el patio de mi casa a robar plátano, porque esta señora vino con muchachos, niños, chiquitos, a meterse ahí en el patio a robarnos. Y cuando nosotros le dimos, porque nosotros lo que le estábamos exigiendo es que cuando fuera a entrar al patio de mi casa, a llegar a mi casa, como es natural, que bueno, que nos pidiera permiso. Él nos amenazó de contrarrevolucionario, de enemigo de la revolución, que si nosotros ponemos carteles, que me iba a acusar de que iba a acabar conmigo y con la familia de nosotros. Todas esas sandeces que le han enseñado, ¿no?, y que han aprendido estas personas. Pero bueno, la justicia prevaleció en este momento conmigo, porque parece que cuando cuadraron la provocación, esta señora se pasó de la amenaza, puso cosas en la amenaza que ni los mismos instructores que estaban viendo el caso le pudieron creer. Bueno, aquí vinieron los instructores a averiguar aquí en la casa de los vecinos. Los vecinos le dijeron, porque nosotros aquí somos bien llevados con los vecinos, y los vecinos son bien llevados con nosotros, porque bueno, compartimos la misma paz y la misma tranquilidad, lo compartimos con todo lo que sí nos pues permitimos a estos a estas personas. No es porque da pena que sea una mujer y que tenga niños, ¿no? Niños que lo trae para provocar una situación con los hombres y con la familia. Da pena que este sistema
como no sirve
en estas mujeres. Sí.
Bueno, muchas gracias, Silva. Gracias por toda la información y bienvenido a La Libertad nuevamente. Esperemos a ver que se mantenga así. Era José Díaz Silva. Las primeras reacciones luego de su liberación a eso de las 10 de la mañana de hoy. Otro caso que continúa complicado es la situación del preso político Silverio Portal Contreras, que como todos saben, se ha informado desde el día de ayer que está en celda de castigo y fue golpeado por la policía. Tenemos en línea telefónica a su esposa, Lucinda González. Lucinda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Algo nuevo en el día de hoy o todo se mantiene igual?
No, todo se mantiene igual. Sigo sin saber de Silveiro y sigo diciendo que mientras no tenga noticias de Silveiro, creo en lo que me dijo el preso este, de que a Silveiro lo golpearon y está en celda de castigo.
¿Qué piensas hacer la semana que viene?
Bueno, la semana que viene pienso, si no tengo noticias de Silveiro, ir a la prisión 1580. A que me den una explicación.
Ya, por supuesto, el propio coronel, mayor Seúl, te reconoció él que le estaba en celda de castigo, así que no hay secreto, está
sí,
ahí.
Sí, mire, después de hablar con usted, aquí apareció el mayor que se hace llamar Seúl y me dijo que a Silveiro en ningún momento había sido golpeado, que Silveiro sí estaba en celda de castigo por una discusión que hubo entre él y otro guardia más. Yo le dije, si él no está golpeado, ¿por qué no le dieron el teléfono para que me llamara? Para desmentir eso, para que él mismo me diga, oye, mira, no, yo estoy en celda de castigo, pero no estoy golpeado.
Cómo no, muy amable, Lucinda. Vamos a estar en vigilia informativa el próximo lunes con la situación de su esposo, el preso político que está ahí en la situación que se encuentra en la 1580, Silverio Portal Contreras. Gracias a la capital cubana, Lucinda González. Y nos vamos a Pinar del Río, Cuba. Vamos a hablar con el líder de esta organización de campesinos, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y que trabaja en conjunto con el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Se trata de Esteban Ajete Abascal. Esteban, buenas tardes. Ahí en San Diego.
Buenas tardes, ¿me escucha, Tomás?
Perfecto, ¿y usted nos escucha?
Perfectamente.
Esteban, en el día de hoy la Unión Europea ha dicho que ha donado un millón y medio, 1.500.000 euros al gobierno cubano para la inmediata producción local de alimentos, un proyecto de la Unión Europea que pretende garantizar cosechas de ciclo corto para la recuperación agropecuaria en el centro de la isla. Eso está muy bien y se le agradece a la Unión Europea. El tema, Esteban, que se le entregó al Minagri, eso no es lo que han estado pidiendo ustedes.
Exactamente. Se estaba pidiendo todo este tiempo que las organizaciones internacionales que quieran apoyar a Cuba lo hagan directamente con los campesinos independientes, porque sabemos de antemano que ninguna de estas ayudas, de hecho, la Unión Europea no es la primera vez que ya desde el 2018 a la fecha, ya van 200 millones de euros que ellos han donado para lo que es la modernización de la agricultura, para lo que es la tecnología en forma general, para apoyar al campesino y para lo que es la cuestión esta de la energía. Y en realidad ninguna de esas ayudas llega directamente ni al campesino ni al pueblo.
Eso no es lo que necesitan ustedes, Esteban.
No, precisamente, nada de eso. Nosotros necesitamos un diálogo y un intercambio directo, ¿entiendes? Directo entre las organizaciones internacionales y entre el campesinado, o la representación del campesinado, como ellos quieran tomarlo. Pero no esto, porque esto es un espaldarazo más a lo que se está pidiendo. Realmente esto no...
¿Cómo no? Mantente ahí, Esteban, mantente, que te tenemos una sorpresa. Tenemos otra miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde San Juan y Martínez, Aide Ascuy Espinosa. Aide, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aide, buenas tardes. Hablábamos con Esteban Ajete Abascal y queremos hablar también contigo. ¿Cómo tú ves esta perspectiva que la Unión Europea, quizás en los mejores modos, le ha donado hoy a Cuba 1.5 millones de euros para producciones de ciclo corto, para lidiar con el desabastecimiento en medio del COVID, pero se lo entregaron al Minagri? ¿Esto no es lo que quisieran ustedes?
No. A ver, la expectativa es muy, muy, muy fundamental para el campesinado cubano. Porque es verdad que tenemos la necesidad de que nos llegara esa donación, pero depende a quien ustedes se la den, porque el problema es que si se llegara a manos del campesinado a propio, sí es posible, pero si llega a manos de otra persona que no sea capaz de beneficiarnos a nosotros, nunca va a llegar al campesinado.
O sea, que ustedes no creen que esto va a cambiar la situación del desabastecimiento.
Me parece que si no llega al campesinado directamente, no.
Esteban, vamos a cerrar contigo este segmento. La propuesta que recientemente han reiterado ustedes nuevamente de inversiones libres y pedirle y que le pidieron a Díaz-Canel que le permitan producir libremente e invertir y exportar e importar libremente, no ha habido respuesta hasta ahora.
Bueno, hasta ahora no ha habido respuesta, se están haciendo todos los esfuerzos. Pienso que esta es una campaña pionera, estamos comenzando y estamos comenzando con fuerza. Ya los segmentos de diferentes organizaciones nacionales e internacionales ya les está llegando de diferentes formas. Espero que ellos tengan de alguna forma que pronunciarse con respecto a lo que se les está exigiendo. En estos días van a salir cosas nuevas con respecto a la campaña. Y bueno, ustedes lo van a saber ahí de inmediato. Y yo espero que ellos tengan, que de alguna forma no puedan hacer oídos sordos lo que nosotros estamos pidiéndoles. Ahora, una vez más les reitero que ninguna de estas ayudas, y menos a Minagri, ninguna de estas ayudas va a llegar directamente al campesino. De hecho, esta hermana, y mis saludos para ella, mis saludos cariñosos para ella y para su esposo, que es un campesino, que de hecho está sintiendo los abates del desabastecimiento, está sintiendo la presión del gobierno y está sintiendo que realmente sus productos se le están perdiendo en el campo debido a la mala atención que hay por parte del gobierno y del Estado. Si la Unión Europea no hace realmente lo que nosotros estamos exigiendo, pienso que lo que está haciendo es un poco más de lo mismo, ayudando a que este sistema corrupto se quede con ese dinero y lo utilice en lo que ellos realmente lo han utilizado hasta ahora.
Esteban, reiterarte que los micrófonos de este espacio están a tu disposición cuando haya noticias nuevas de la Liga de Campesinos Independientes.
Así mismo, hermano, tranquilo, que estamos conscientes de eso.
Bueno,
hermano,
muchas gracias, Esteban Agete Abascal, allá en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinal del Río, y también a la campesina Aimé Acuí Espinosa, Tabacaleros, desde ahí, desde San Juan y Martínez. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado, el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, espera regresar a Cuba, Dios mediante, desde Europa, donde trabaja y donde se ha estado dando tratamiento médico para el HIV. Regresar a Cuba en medio del hostigamiento que ha sufrido anteriormente en el mes de agosto. Hay una campaña que se ha iniciado de recogida de firmas en Europa para prevenir a una organización prestigiosísima como es Amnistía Internacional de que se garanticen los derechos a través de esta recogida de firmas, la integridad física del biólogo cuando regresa a Cuba. El que encabeza esta campaña, un cubano americano que reside en Bélgica, lo tenemos en línea telefónica desde Europa, Leo Juvier. Leo, un placer, muy buenas noches para usted, buenas tardes para toda la audiencia de Cuba que lo escucha. Leo.
Muchas gracias, Tomás, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, como usted bien decía, esta es una campaña que yo lancé después del momento que yo supe del caso del doctor Ruiz Urquiola, porque sentí una gran obligación moral de activarme para poder ayudarlo en la defensa de la injusticia que se ha cometido en contra de él. Y esta campaña, bueno, yo empecé primeramente que todo contactando al doctor Ruiz Urquiola personalmente para analizar las evidencias de su caso, y me di cuenta que las evidencias son contundentes y que vamos a probar que la dictadura cubana ha violentado sus derechos humanos. Y entonces, cuando yo voy a Amnistía Internacional para pedir ayuda, para que le garanticen la protección que se merece el doctor Ruiz Urquiola, Amnistía Internacional nos cierra la puerta diciendo que no tienen la capacidad para poder darle este seguimiento a su caso. Por lo tanto, yo me sentí tan indignado que lancé esta petición para poder recaudar firmas de todo el exilio cubano internacionalmente por todos lados para darle presión a Amnistía Internacional para que pueda tomar acción y que ofrezca el apoyo al doctor Ruiz Urquiola de acuerdo a la misión de su organización, lo cual es la defensa de los derechos humanos de todas las personas que han sido víctimas de esta dictadura. Y bueno, eso es lo que yo quisiera decir, que necesitamos el apoyo de todos los cubanos y que no tenemos, no podemos tener miedo de apoyar esto, porque esta es una causa justa y es en defensa de una persona inminente, un ejemplo a seguir para todo el pueblo cubano. Y bueno, yo espero que ustedes nos apoyen en esto también y apoyen al doctor Ruiz Urquiola y a su hermana también, que es también víctima de este aparato represivo.
¿Cómo no, Leo? Leo, los micrófonos de este programa siempre han estado a disposición de todos los cubanos y de los amigos Ariel Ruiz Urquiola y su hermano Omar, amigos de este espacio y en el plano personal, y estarán en disposición como siempre. Una breve pregunta antes de pasar con el doctor Ariel Ruiz Urquiola. ¿Cuántas firmas tienen ya, Leo?
Bueno, hasta ahora, con 48 horas, ya tenemos ya casi 3.000 firmas. De la última vez que lo chequeé, que fue hace 10 minutos, teníamos 2.932 firmas. Esto ha sido también gracias a Eliezer Ávila, que nos invitó ayer a su programa para poder hablar sobre el caso y la petición, y después a ofrecernos también su espacio. Eso hizo que todos los cubanos empezaron a firmar, y eso fue nos dio mucho orgullo de ver que las personas todavía están ahí para apoyar las causas justas.
¿Cómo no? La semana que viene, Leo, te invitaremos nuevamente, porque vamos a tener una secuencia en la medida que vayan aumentando las firmas en vigilia informativa hasta que el científico regrese a Cuba y a ver hasta dónde llegan las firmas. Mantente ahí, vamos a darle la bienvenida en 2 minutos que nos quedan a Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano. Ariel, buenas tardes desde Europa también. ¿Cómo ves toda esta campaña que Leo, humilde y modestamente desde Bélgica, está haciendo para apoyar tu regreso justo, transparente y con respeto a tu integridad física cuando llegues en agosto a Cuba?
Bueno, yo pienso que es un gesto absolutamente de solidaridad que realmente siempre hemos tenido manifestaciones de solidaridad, pero este especialmente es un gesto muy fuerte de solidaridad y de protección hacia mi persona dentro de lo que cabe, por supuesto, porque una vez que tú entras a Cuba, ya tú estás a merced del sistema, de la dictadura.
Ariel, quisiera tener una reacción tuya, no es el tema apropiado, pero por la importancia, tú tienes un usufructo. Hoy ha dicho la Unión Europea que le ha dado una partida de 1.500.000, 1.5 millones de euros al gobierno cubano para que incremente las producciones de corto ciclo en medio del COVID-19. Pero se lo entregó no a los campesinos independientes, Ariel Ruiz Urquiola, se lo ha entregado al Minagri. ¿Cuán efectivo puede ser esto?
Eso va a ser como todo el dinero que ha entrado al Minar, que han sido millones de euros a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y evidentemente ellos lo pondrán en aquellas fincas estatales y alguna que otra privada, justamente que responde a los intereses del gobierno cubano, para formar una pantalla y con ese screen tratar de convencer nuevamente a la Unión Europea para otros tipos de regalías o de contribuciones, de donaciones, porque es de lo que se trata. En ningún momento es de liberar las fuerzas productivas en Cuba, que es lo que aclaman todos los campesinos y lo que aclamaría cualquier tipo de economista al frente de un ministerio en un país netamente agrícola.
Las gracias en Europa al científico Ariel Ruiz Urquiola y también pues al promotor de toda esta campaña, Leo Juvier, directamente desde Bélgica. Las gracias a los dos, y Leo, la semana que viene hablaremos con usted nuevamente. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 22 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa, cargado de noticias, y en breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos, y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo con cada uno de mis pacientes he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este viernes, el 22 de mayo, aquí en nuestro último programa de la semana. Tomás Cardoso en compañía, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte dándole seguimiento a este anuncio en el día de hoy de la Unión Europea de una partida de un millón y medio de euros al gobierno cubano para la inmediata producción de alimentos, y vamos a ir reaccionando con campesinos. Y terminaremos hoy con un periodista independiente, Alberto Méndez Castelló, que ha denunciado en las últimas horas hostigamiento también como parte de su labor como periodista para el portal Cubanet, seguimiento de simpatizantes del gobierno ahí en su terruño en Puerto Padre Las Tunas. Pero continuamos con el tema de los campesinos y nos vamos brevemente a Quemado de Güines, a Lugardita, ya al contacto con nuestro colaborador campesino, productor de frijoles, Ibar González. Buenas tardes, Ibar.
Y a la vez también pedirle disculpas a Patricia porque estoy aquí en la playa Carata y hay un aire muy inmenso, aparte de la escasez de pan y todo esto de alimentos, también hay una plaga de mosquitos terrible.
Bueno,
entonces estoy aquí en la playa Carata y en muelle y hay mucho aire.
No te voy a robar mucho tiempo, pero simplemente quería una reacción tuya a esto que ha dicho en el día de hoy la Unión Europea, de que le ha entregado una partida que es muy bueno, la donación 1.500.000 euros al gobierno cubano para la inmediata producción de alimentos, y se los entregó nada más y nada menos que al Minagri para productos de ciclos cortos. ¿No sería mejor que se le hubiera entregado independientemente a los campesinos? ¿Qué resuelve esto?
Por supuesto, Mahatma Gandhi decía que cooperar con el mal es como que ser también el causante de ese, la no cooperación con el mal y con la violencia. Mira, esto es un estado represivo, un estado totalitario, es un estado que hace 60 años no va a elecciones democráticas, es un estado que reprime a todas las capas sociales y a los campesinos y a los obreros, que son las capas más marginales, más excluidas de la sociedad. Entonces, ¿cómo tú le vas a ese dinero que tan hace falta a los campesinos directamente? ¿Cómo se baja el gobierno? El gobierno, que es un monopolio militar, es un monopolio estatal, es un capitalismo estatal impuesto. Entonces, me da pena con la Unión Europea que ha luchado tanto por la democracia y ha sido portavoz por la disidencia y por los derechos humanos en Cuba, que dé ese dinero a un Estado represivo. Mira, por favor, Eso es triste. Mira, si ese dinero llega verdaderamente a los campesinos, mira, mi hermano, yo estoy seguro que se va a invertir realmente para producir alimentos, pero al mano del gobierno, mira, eso ahora, ese dinero ahora, eso, ahora que eso llegue, que sea la mitad. Ahora que llegue, que sea la mitad. Que de seguro, estoy seguro que no. Porque le ponen que gasto de combustible, gasto de llamada de teléfono, gasto no sé qué cosa, pero no va a haber. Eso no llega ni un 20%.
¿Cómo no? No te molestamos más, Iván, porque se oye muy mal la comunicación. De todas maneras, te damos las gracias por estos minutos. Nos vamos a Bayamo, Granma, y tenemos otro productor, campesino cubano, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, usted lleva mucho tiempo. Usted vive en una zona eminentemente agrícola y usted lleva mucho tiempo clamando por la independencia productiva para echar a andar la agricultura y que ustedes son capaces de abastecer de alimentos a la isla de Oriente Occidente, como usted ha dicho muchas veces en este espacio, ocurría hasta 1959 que llegó este proceso de revolución en Cuba. Hoy, en un gesto que pudiera catalogarse de bondadoso, la Unión Europea le ha entregado una partida de $1.5 millones al gobierno cubano, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para impulsar la producción de alimentos de corto ciclo en medio del desabastecimiento y la pandemia. El único problema que veo aquí, Emiliano, es que se lo entregaron al Ministerio de Agricultura. Aquí se trabó el dominó, cuénteme.
Bueno, mira, en realidad hemos visto eso en otros años anteriores. El Programa Mundial de Alimentos y la FAO ha mandado recursos para hacer proyectos dentro de Cuba para aumentar la producción agropecuaria. Han hecho para hacer riego, canales, y aquí mismo, a unos kilómetros de mi casa, debía de pasar frente a mi finca, hicieron una inversión de alrededor de $2 millones, y sin embargo todavía están los tubos tirados ahí, y nadie cerró eso, nadie ha hecho nada, y eso se quedó en el bla, 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 en las reuniones estas que dan Díaz-Canel y el grupo ese de apoyo que lo sigue por todo el país. Ahí se quedó la retórica, no han hecho absolutamente nada. También te cuento otros casos que conocemos. En la provincia de Camagüey hicieron otro proyecto precisamente con la Unión Europea para desarrollar una industria lechera en Camagüey y potenciar la leche en Camagüey, porque alguien dijo que había que darle un vasito de leche a cada cubano, pero eso no funcionó. Tampoco como funcionó en la provincia de Las Tunas, otro proyecto similar para producir leche para la población. Tampoco funcionó. ¿Dónde están los recursos asignados para ahí? ¿Lo tendrá GAESA o lo tendrá quizás el Ministerio del Interior?
Finalmente, Emiliano, no hay transparencia en el dinero que organizaciones internacionales generosamente invierten en Cuba a través del gobierno, que es el que existe ahí, y de que el gobierno no hay transparencia, ¿cómo lo invierten las autoridades cubanas?
Bueno, mira, nosotros estamos dando parte de esto porque es reiterativo, que cada vez que llegan los recursos del exterior para proyectos, a fin de cuentas yo conozco proyectos que están a la mitad, 10, 12 años, y el dinero se desapareció. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con eso? ¿Qué justificación le dan? Quizás afuera dicen que sí, en documentos lo han terminado, pero aquí en la práctica eso no ha funcionado.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, productor campesino, con una finca ahí en Bayamo, Granma. Y vamos a seguir con este recorrido informativo en nuestro espacio. Vamos a cerrar con un último campesino. Allá en San Benito, en Songolamaya, en Santiago de Cuba, vamos a establecer la comunicación con nuestro colaborador, pues, Alcibiades Silva, para conocer detalles de otro campesino cubano sobre el tema que es recurrente, las donaciones que se les hace al gobierno cubano y que se hacen lamentablemente a través de instituciones del gobierno y realmente posteriormente pues no hay una transparencia como las autoridades cubanas invierten esto en el territorio nacional. Intentaremos establecer el contacto ahí en Songolamaya y si no pasaremos pues con nuestro próximo invitado. El tema, pues para concluirlo, el anuncio que ha hecho hoy pues la Unión Europea de la entrega de $1.5 millones al Ministerio de la Agricultura cubana, financiado por la Unión Europea, con el propósito y en conjunto, por cierto, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PUNT, que pretende dar impulso a la producción local de alimentos en Cuba y enfrentar las afectaciones por el COVID-19. Según la nota oficial informada por Prensa Latina, el proyecto de autoabastecimiento local para la alimentación sostenible y sana utiliza estos recursos con el principal objetivo de contribuir a la recuperación agropecuaria de municipios y sus habitantes, hospitales, centros de aislamiento, que puedan contar con alimentos nutritivos y calidad para enfrentar las afectaciones provocadas por el COVID-18. Se prevé que se potencien además las producciones locales de semilla y alimento animal y se entreguen más a más de 150 productores de estos territorios biofertilizantes, mochilas y motomochilas. Deben recibir también mallas para cultivo semiprotegido, equipos destinados al bombeo de agua, cubiertas de techo, alambres de púa y lisos, máquinas forrajes, jaulas, comedores y neumáticos para tractores. Esto es todo lo que ha estado informando durante esta jornada la prensa oficial cubana. El sector, importante destacar que el sector agropecuario cubano pues no le ha faltado iniciativa. Recientemente, pues hay un grupo de campesinos, la asociación, la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, pues han pedido al gobierno que ellos quieran ayudar al pueblo y que se le permita hacerlo, reclamando pues libertad para las producciones, libertad para importar, libertad para exportar. Y ese es todo el propósito que han logrado ellos sin la intervención de las autoridades cubanas. Esto es lo que se propone y hasta ahora no han tenido una respuesta de las autoridades cubanas. Nos vamos ya con nuestro próximo invitado. No hemos logrado establecer, lamentablemente, el contacto con el campesino Alcibiades Silva, allá en San Benito, en Songo la Maya, Santiago de Cuba. Pero sí tenemos ya el contacto en la capital cubana con el doctor en ciencias, el sociólogo Ángel Marcelo. No, tampoco tenemos a Ángel Marcelo. Bueno, pues lamentablemente no tenemos. Está lloviendo y tenemos problemas con la comunicación en La Habana, no se escucha muy bien. Vamos a intentar pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos algunas noticias que pudiéramos hablar, sobre todo el reporte de hoy del Ministerio de Salud Pública a las 9 de la mañana. Hubo un nuevo fallecimiento que le voy a la cifra a 81 las muertes por el COVID-19 en Cuba y 8 nuevos casos reportó el reporte de las 9 de la mañana del Ministerio de Salud Pública, lo que alcanza ya 1880, los casos que han dado positivo. 1916 casos confirmados, dijo el viernes Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La persona fallecida, un matancero de 56 años de edad, que había ingresado el domingo en terapia intensiva con fiebre, tos, falta de aire y decaimiento. De acuerdo con el reporte oficial, padecía de insuficiencia renal. Este es el reporte dado a conocer en la mañana de hoy por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es lo que tenemos y vamos a finalizar a esta hora de la tarde. No pudimos establecer el contacto tampoco en la capital cubana. Llueve mucho, hace falta que llueva en La Habana. Ángel Marcelo Rodríguez Pita no pudo comunicarnos, se escucha mal la transmisión, pero sí hemos logrado ya el contacto en Puerto Padre Las Tunas con el abogado, escritor y periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los que nos escuchan, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, preocupado, a propósito que te tenemos, vamos a finalizar la intervención contigo con un tema agrícola que te encanta y tú tienes un terruño de tierra también ahí heredado de tu padre en Puerto Padre, pero quisiera iniciar por la preocupación que has notado. Tú eres un periodista y que trabajas para el portal Cubanet, como trabajaba también Roberto Jesús Quiñones Haces, que en este momento cumple un año de prisión en Guantánamo, como trabaja Camila Acosta en la capital cubana, como trabaja este muchacho Cuenca, que trabaja para Diario de Cuba en la capital cubana, y ha sido citado dos veces un periodista de la capital cubana y amenazado con aplicarle un delito, y usted es abogado, que no está codificado ya en el Código Penal cubano, que es la ley contra la vagancia. Él dijo que tenía licencia de cuentapropista. Bueno, ayer fue citado a las oficinas del gobierno ahí del municipio y le quitaron su licencia de contrapropista. Otro colega suya, Newer, allá periodista guantanamero, es el primer caso que en el último mes ha recibido dos multas de 3,000 pesos por la violación del decreto ley 370. Poniendo esto en perspectiva, hoy usted hablaba con nosotros que ha visto cerca de su hogar movimiento sospechoso de, para ponerlo en este contexto, no son ni oficiales, son chivatientes al servicio de la seguridad del Estado. ¿Cuál es la situación que usted ha notado inusual en la cercanía de su vivienda, Alberto, y por qué es esto?
Bueno, no sé, Tomás, tú sabes que estamos viviendo en Cuba una situación, digamos, que triste por la ola de delaciones, como han visto todos los cubanos todos los días en el noticiero de la televisión, sacan un reportaje de la policía poniendo en contexto un caso nuevo. Ayer el último fue según una cooperativa que estaban traficando con madera, ¿no? Y entonces ellos, las autoridades, están incentivando a que las personas dadas a la delación, pues cada día, pues delaten. No sé, en el caso mío, quién estará dirigiendo esto, o si es algún chivatiente, como usted mismo dice, por cuenta propia, que me tiene montada alguna observación. Pero bueno, sí, tú sabes que uno, con los años, pues se percata de ciertos movimientos cuando son anormales, en este caso, que yo he visto que me están observando. Eso es bueno, Tomás, en mi caso, porque yo no cometo ningún delito, yo no trafico con nada. Y entonces, bueno, pues si por decir la verdad quieren llevarme a prisión o algo así, bueno, eso no está mal. Yo voy a arrastrar las consecuencias. Pero por otra parte, no hay ninguna preocupación porque yo no estoy cometiendo ningún delito, Tomás. Así que están perdiendo su tiempo si ese es el caso.
Bueno, el problema está que con esta cuestión del COVID, Alberto, con esta cuestión de las colas, con esta cuestión de la incapacidad que tiene el gobierno de abastecer los mercados y la labor que ustedes, los periodistas independientes, de verdad, porque ustedes sí son libres, no son libres, lamentablemente, los que tienen que ir ahí a Juventud Rebelde a Agrarma y ejercer el guión que le pone el DOR, el Departamento de Orientación Política Revolucionaria, ustedes sí son libres, reportan la verdad, eso le molesta al gobierno y ahora han inventado este monstruoso decreto ley 370, imagínese usted multarlo por usar las redes radioeléctricas y las redes sociales para supuestamente, según ellos, hablar mal y denigrar a la revolución cubana. Imagínese usted, Alberto.
Bueno, yo creo que lo que hay es que demostrarle a ellos que lo que se dice es la verdad, y cada vez que se usen las redes sociales, todos los medios alternativos para usarse diciendo la verdad, bueno, pues vamos a ir a donde haya que ir y que acusen todo lo que haya que acusar, pero cuando en este momento uno tiene que decir, mira, dije, denuncié tal situación y lo sostengo porque esto está ocurriendo. Mira cuando yo, en el caso del hospital de aquí de Puerto Padre, que dije que iban a provocar, digamos, que una expansión de la epidemia aquí, si hacían eso, bueno, pues ellos no lo hicieron. Pero ahora tienen el hospital ahí subutilizado, y por eso es que me están siguiendo, por eso es que están tomando medidas coercitivas conmigo. Bueno, pues por decir la verdad, yo no me voy a callar, ¿no? Y que tomen todas las medidas que estimen convenientes.
Alberto Méndez Castelló, una noticia de última hora, y que usted es un hombre que, a pesar de ser un hombre que tiene escuela, que es abogado, pero a usted le encanta el campo, lo heredó de su padre, tiene una pequeña parcela de tierra que es de su propiedad ahí en Puerto Padre. Usted no se dedica a la agricultura, pero sabe de campo. La Unión Europea, en un gesto que yo considero generoso, le ha entregado hoy a Cuba una partida de 1,5 millones de euros para que la implemente en la producción inmediata de producciones de ciclo corto de alimentos ante la crisis de alimentos que hay en Cuba en la pandemia. El único problema que veo con este gesto es que se nos ha entregado al Minagri. ¿Qué garantía tenemos que el Minagri se lo entregue a los agricultores independientes cubanos, que son los que deben construir y producir? Casi nunca estas donaciones terminan en los privados.
Bueno, yo pienso que mientras que esas donaciones no vayan directamente a los productores y a productores concretos que puedan gestionar el aforcionismo, pues nunca van a tener su efecto, Tomás. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí ahora mismo, en Puerto Padre, en el municipio de Puerto Padre, un periodista de la Radio Libertad, la radio local de aquí, sencillamente sacó en contexto el otro día que unas donaciones que habían hecho organismos internacionales para que hicieran una pequeña, una mini industria aquí en el municipio. Y sencillamente esa mini industria no la han puesto en marcha porque no han podido implementar, digamos que conseguir unas cuantas infraestructuras para poner un techo y demás, teniendo los recursos en mí. Eso es inconcebible, y habría que ver cómo es un dinero que le da a la Unión Europea, al gobierno de Cuba, en este caso al Ministerio de la Agricultura, ellos lo van a implementar. Me parece que lo más acertado hubiera sido que ellos tienen un delegado aquí, es un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, de la FAO. Ellos pueden identificar productores concretamente, productores que son, digamos, que muy, muy competentes en las áreas de cultivo que emplean. Y bueno, entregarle esos dinero a esas personas directamente. Y digamos, lo más importante sería de ver de en qué forma ellos logran la infraestructura. Porque si le dan, digamos, que dinero líquido para comprar pesticidas, ¿dónde lo van a comprar en Cuba? En Cuba no hay. Para comprar fertilizantes no hay. Entonces, bueno, si le entregaran el paquete tecnológico completo, digamos, los fertilizantes, los insumos y demás, sería mucho más beneficioso.
Mira, Alberto, finalmente, en este espacio, tú lo has oído muchas veces, los campesinos se quejan que ni ha llegado el paquete tecnológico. Cuba no compró ni el paquete tecnológico este año, por eso se echaron a perder las producciones de frijoles en Santi Espíritu, por eso se cayeron las producciones de arroz allá en los CAI importantísimos de Bayamo, porque no compraron el paquete tecnológico. Sin embargo, dice la Unión Europea que con este dinero que se ha ofrecido, esperan que se les repartan biofertilizantes, mochilas, motomochilas, semillas, alimento animal, todo lo que los campesinos aquí dicen que no tienen.
¿Dónde el gobierno de Cuba va a adquirir eso para entregárselo a los campesinos? Porque sencillamente lo han adquirido en otras oportunidades. Y bueno, han tomado otros caminos. Eso es lo que te decía, que si la Unión Europea, esos paquetes tecnológicos, esa infraestructura, se la entregara a determinados productores, bueno, sería más efectivo que entregarle el dinero líquido, ¿no?
Cómo no. Gracias, Alberto Méndez Castelló, en la capital cubana. Perdón, en Puerto Padre Las Tunas. Y ahora sí nos vamos a la capital cubana a hablar ahí con el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, desde La Habana.
Bueno, desde La Habana, Cuba, un placer como siempre. Ángel, no podía faltar en este programa especial, nuestro último programa de la semana. Acaba de fluir una información que yo consideraría, si el gobierno cubano fuese transparente, me parece que es una buena opción. La Unión Europea, a través del programa de Naciones Unidas, el PUNT para el Desarrollo, ha donado 1.500.000 euros al gobierno cubano para que las autoridades de Cuba lo pongan en función de la inmediata producción de alimentos de ciclos cortos, entiéndase malanga, yuca, calabaza, las cosas que en 3 meses pueden estar en la mesa del cubano, para ayudar a paliar la crisis que hay de alimentación en la canasta básica del cubano, que no hay ni viandas, en medio del COVID. El único problema que veo con esto es que Naciones Unidas y la Unión Europea se lo han entregado al Ministerio de la Agricultura. ¿Qué transparencia, qué garantía tenemos que las autoridades del Ministerio de Agricultura se lo entreguen a los productores privados que están reclamando libertad de producción para abastecer al cubano? ¿Cómo tú ves este proceso?
No, ese es un proceso muy difícil. Primero que todo, ¿por qué? Porque dentro del Ministerio de la Agricultura hay un grupo de instituciones que tributan a ella, que es la Organización, por ejemplo, de Agricultores Pequeños. Y dentro de eso están la CCS también, la CTA, es decir, hay un grupo, las UPC, y hay un grupo de estructuras internas que están ahí, y tenemos que decir, es decir, muchas veces se desvían esos fondos y cogen otro camino. La mayoría de los campesinos cubanos que producen la tierra, incluso los usufructuarios, prácticamente colocan sus ingresos personales para hacer producir la tierra, y por tanto las ganancias son en su mayoría para ellos, y el Estado prácticamente no puede incidir mucho sobre ellos. Esta es una situación que existe, y hay que decir de que la realidad es que eso no va a llegar a esos campesinos. Es decir, hay que decir que ahora mismo eso quizás llegue a empresas que tienen cultivos, que tienen dinero, pero que pertenecen a aseguramientos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Turismo y demás. Es decir, eso se va a desviar hacia ese canal y, por supuesto, no va a llegar a la ciudadanía y a esos campesinos que están ahí dispuestos a arar la tierra. Y el tema de las cooperativas es muy complicado, porque las cooperativas en Cuba de agricultura son cooperativas que tributan completamente a empresas provinciales de agricultura, que estas obligan a los campesinos a vender a copio determinadas cuotas de productos. Entonces todo es prácticamente algo muy, muy enredado que no va a dar el traste. Pero además, este proyecto del cual estamos hablando es un proyecto que no es de ahora, es un proyecto que viene dándose ya alrededor de más de 3 años. ¿Qué sucede? Que ahora en medio de la crisis se hace más visible, pero indudablemente si hasta ahora no ha habido incremento de la productividad agrícola, ¿qué va a suceder ahora? Nada tampoco, así no esperemos ver nada nuevo.
Doctor, ¿existe el potencial? Usted empodera Cuentapropistas. ¿Existe el potencial? ¿Podría llegar el momento que alguna de estas ayudas se pudieran canalizar desde el exterior sin la mediación, sin la intervención del gobierno estatal?
Bueno, de ciudadano a ciudadano se está dando. Es decir, hay muchas personas que envían remesas y con esa remesa muchas personas que viven en zonas rurales, bueno, invierten, compran un pedazo de tierra o sencillamente se vuelven usufructuarios, ¿no? Y entonces allí practica una agricultura, vamos a decirlo de alguna manera, con niveles de producción elevados. Pero lo hacen así, es decir, porque existe un financiamiento en su mayoría desde el exterior. La mayoría de los usufructuarios de la tierra que se ven obligados también a asociarse a esas cooperativas es puramente una asociación formal. En la práctica, ellos comercializan productos de manera ilegal y le tienen que hacer porque además están recibiendo plata desde el exterior y que ellos también necesitan alimentar a su familia. Es decir, entonces nadie se hace cargo de una tierra sino de esa manera.
Gracias, Ángel. Gracias al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. La agenda cargada fue cumplida con cabalidad en nuestro espacio. Así cumplimos nuestro último programa de esta semana, 22 de mayo, deseándole a toda nuestra audiencia pues un feliz Memorial Day, fin de semana, feriado largo y el reencuentro el próximo martes aquí en nuestro espacio Dios mediante Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor González, un gusto compartir con él aquí en la tarde de hoy en el control técnico del espacio y la producción como siempre general del programa a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor en medio de las dificultades, Dios mediante. Nos vemos el próximo martes. El próximo lunes, perdón, a las 2 de la tarde. Las buenas tardes, buen fin de semana y siga en sintonía con Radio Martí en esta programación especial.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.